Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 32 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Es sábado 15 de septiembre. Llega el fin de semana, por fin, el último del verano. Bajan un poquito las temperaturas y la noche es un escenario perfecto para sumergirnos en la historia. España es tierra de leyendas, cuentos insólitos en los que se entremezclan muchas veces la historia con la ficción y cuyos orígenes se remontan a tiempos inmemoriales. Conocer estos relatos es una forma estupenda de acercarnos a nuestra rica cultura popular y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hablaros de la mujer. La mujer ha sido durante toda la historia fuente de todo tipo de leyendas y de cuentos ancestrales que han llegado hasta nuestros días, convirtiéndola en todo tipo de personajes mitológicos, seres con poderes extraordinarios e incluso adalides de la magia y del oscurantismo. Es posible que sea la mujer uno de los componentes más interesantes para tratar en nuestra sección de leyendas, porque hay tantas historias sobre mujeres en tan distintas formas que necesitaríamos muchos programas para abordarlo todo. Pero bueno, vamos a empezar por dos historias. Buenas noches, José Talavera.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos de COPE.
Bueno, vamos a tratar de ver cómo se ha visto a la mujer en el terreno de las leyendas en nuestro país.
Bueno, pues sí, porque tenemos todo tipo de mujeres, desde las más sumisas que se enamoran de un hombre y mueren de amor por él, hasta las que con sus encantos, también hay que decirlo, llevan al hombre hasta el terreno que quieren, pasando por las que practican la brujería, las fantasmas que aterrorizan a todo un vecindario, o las que son capaces con su gran espíritu de poner en jaque una nación. Por ejemplo, Juana de Arco, ¿qué es, una leyenda o es realidad?
Pues vamos a comenzar con una leyenda que nos lleva hasta Asturias, tierra de gran belleza, y allí vamos a hablar de la leyenda del tributo de las 100 doncellas. Y para hablar de la leyenda del tributo de las 100 doncellas, viajamos a una época en la que España estaba sometida al yugo musulmán.
Esta leyenda castellana bien puede estar encuadrada en los tiempos de Abderramán III, una época de prosperidad califal era. El califa Abderramán vivió 70 años y reinó 50, fundó la ciudad palatina de Medina Zahara, cuya fastuosidad aún es proverbial y condujo al emirato cordobés desde su nadir, o sea, su punto más bajo, hasta el esplendor califal. Bajo su mandato, Córdoba se convirtió en un verdadero faro de la civilización y la cultura, tanto que fue llamado ornamento del mundo y perla de Occidente.
Caray, bueno, pues para hablar de esta leyenda tan interesante nos ponemos en conexión con el historiador experto en temas asturianos, Felipe Molina Carrión. Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo estás, Felipe?
Pues bien, muy bien.
Bien, aquí, bueno, yo contenta de saludarte, ¿eh? De saber de ti, de que estés con nosotros en la noche de COPE. Encantadísima, ¿eh, Felipe?
Aquí en Oviedo, esperando que vengáis a verme un día de estos.
Iremos.
A verte,
de momento,
Felipe.
vamos a viajar, pero con la imaginación, porque vamos a contar esta leyenda tan interesante. Y yo te voy a empezar preguntando, Felipe, ¿cuándo y dónde se origina esta leyenda del tributo de las 100 doncellas?
Bueno, este tributo se trata de una tradición medieval que nos habla de los primeros años de la Reconquista de los reyes asturianos, cuando se vieron obligados a entregar 100 doncellas vírgenes cada año a los emires de Córdoba, en señal de vasallaje y sumisión. Y sobre esta base han surgido leyendas a lo largo y ancho de toda la geografía española que se dedican a describir este tributo. Según algunos de estos relatos, se entregaban 50 mujeres de la nobleza y otras 50 del pueblo llano.
Bueno, es increíble.
Eso era un tributo muy doloroso y despertaba un odio tremendo en la población que lo sufría, lógicamente.
Pues sí. ¿Cuál era el destino que sufrían estas mujeres, Felipe?
Bueno, el destino era un destino bastante ingrato, según las leyendas. Hay varias versiones. En general, su destino era convertirse en criadas o bien pasar a los harenes cordobeses. Algunas fuentes nos hablan de que dependía del origen, tenían una finalidad u otra. Me explico. Las nobles, según algunos historiadores, nos hablan de que su destino era el martirio y la muerte. Y las mujeres del pueblo llano, esas 50 mujeres del pueblo llano, pasaban directamente a ser concubinas en la Córdoba musulmana. Otras veces eran vendidas como esclavas y tenían que ejercer la prostitución. Y según el historiador Alfonso Carballo, los nobles que entregaban una doncella recibían 500 sueldos, mientras que las mujeres que venían del pueblo llano recibían una cantidad menor, 300 sueldos. Pero esto despertaba todavía más odio entre los asturianos, porque las familias les tiraban el dinero a los soldados y que recogían las monedas y hacían un montón de cosas para intentar evitar las entregas.
Claro.
Hacían falsos embarazos, pérdidas de virginidad, bueno, ingresaban en conventos. Todo eso por no ir a este terrible destino que iban a sufrir.
Pero tú estás contándolo como si fuera realidad. Entonces, ¿cuál es la leyenda? Que me pregunto yo, claro. ¿Y quién acepta este tipo de cosas?
¿Y quién es el monarca, no?
Claro.
¿Que acepta esta terrible imposición y por qué lo hace?
Bueno, estamos siempre en... Porque el mundo de la Edad Media, el camino entre la leyenda, las crónicas y la realidad, pues es muy fino, digamos. El monarca que parece que empezó con esta terrible imposición fue el rey Mauregato, que en el año 783 empieza a gobernar y que gobernó muy poco tiempo, hasta el 788.
Uh-huh.
Sabemos muy poco de este rey, no se conoce ni la fecha de su nacimiento ni de su muerte. Sí que sabemos que depuso a su sobrino Alfonso II el Casto. Y también sabemos que era hijo natural de Alfonso I, que no conocemos la identidad de su madre porque hay historiadores que apuntan a que era una mujer cautiva de origen musulmán. Entonces, como depuso a su sobrino Alfonso II el Casto, ayudado por Abderramán I y por parte de la nobleza asturiana, pues se vio obligado a firmar un tratado de paz, y este tratado de paz era durísimo. Le pedían, aparte de las 100 doncellas, 10.000 onzas de oro, 10.000 libras de plata, 10.000 caballos y otros mulos, y estas 50 mujeres nobles y 50 mujeres plebeyas. O sea que este es el rey donde parte esta leyenda.
Felipe, ¿hay otras versiones de esta leyenda?
Pues hay muchísimas versiones. Hay versiones asturianas, hay versiones en más partes, en Galicia, hay versiones en Castilla y León. Yo os he seleccionado una que a mí me ha gustado mucho. Cuenta esta leyenda que le reclamaron al rey Alfonso II el Casto el tributo de las 100 doncellas. Entonces se encargó a uno de sus caballeros de confianza, que se llamaba Nuño Osorio, que hiciera entrega de este tributo.
Sí.
Como esto era despertaba el descontento de la población, pues todo lo hicieron a escondidas. Las doncellas se despidieron de los padres, lloraron sus lágrimas, pero una de ellas, Sancha, presa de la locura, se arrancó las ropas, se quedó desnuda, los adornos, y se echó a las calles de la ciudad, ¿no? Y claro, nadie en el pueblo asturiano le recriminó nada. Y no le recriminó nada, ni porque, claro, la creían presa de este terrible destino. Entonces Nuño Osorio le preguntó que por qué iba desnuda por las calles.
Sí.
Y sin embargo, cuando vio a los musulmanes, reclamó sus vestiduras y se engalanó lo mejor posible. Y entonces ella le contestó con un verso que dice: las mujeres no tenemos vergüenza de las mujeres. Quien camina entre nosotros muy bien puede desnudarse, porque sois como nosotras, cobardes, fracas, endebles, femenas, mujeres y damas. Y así, no porque no deje de desnudarme ante vos, como fembras acontece, pero cuando vi a los moros, que son hombres fuertes, que vestime que para no enseñar mis carnes. ¿Qué honestidad he perdido cuando vengo entre mujeres?
Uh-huh.
Entonces, claro, eso saltó mucho a Nuño Osorio y a toda su tropa. Entonces se rebelaron contra los musulmanes, acabaron con todos, se llevaron a Sancha, y cuando el embajador musulmán pidió explicaciones al rey Casto, el rey le dijo: vete, moro, en hora mala, di al tu rey que 100 doncellas son 100 chuzos y 100 lanzas. Que venga como quiere, que las hembras solas bastan a defenderse de sí mismas. Entonces, esta actitud valiente de Chancha, exaltando la poca hombría de los asturianos, claro, hizo que se rebelaran y entonces consiguió...
acabar con el tributo, ¿no?
Qué valentía de Sancha.
Según la leyenda.
Gracias a Dios, que terminó.
Pues sí, sí, sí.
Bueno, no terminó ahí. Es uno de los episodios, una de las leyendas. Realmente cuando terminó fue cuando el 23 de mayo de 1840, el 844, el rey Ramiro se negó a efectuar el pago de la leyenda de Ramán II y tuvo lugar la famosa batalla de Clavijo.
Eso que tiene que ver con esta leyenda, la batalla de Clavijo, cuando claro, se celebró entonces, ¿no?, esa batalla.
Pues que termina sí, esta malísima costumbre, claro.
Bueno, que es una batalla que también tiene otra leyenda, se apareció el apóstol Santiago, entonces vestido de representado como con el caballo blanco, con la cruz en el pecho y portando la lanza, que en el arte lo vemos mucho en los cuadros,
sí,
Santiago
veces.
Matamoros, famoso, ¿no? Y entonces ayudó al ejército, acabó con el ejército musulmán y entonces así el rey Ramiro pues acabó también con esta leyenda de esta costumbre tan ingrata de las
doncellas.
Sí,
pues
sí,
que
sí,
vaya costumbre, ¿eh?
Pues una costumbre.
Bueno, era un horror, más que nada.
Muy cruel,
una esclavitud, por supuesto.
Sí, sí.
Desde luego. Oye, Felipe, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y por contarnos esta historia tan interesante.
Bueno, pues nada, a vosotros.
Bueno, interesante y que no nos ha gustado nada este episodio, que lo sepas, ¿eh? Me quedo con la leyenda de Sancha porque realmente yo creo que es una leyenda que, bueno, nos interesa muchísimo aceptarla más que las demás.
Sin ninguna,
¿no?,
duda.
Pero que bueno, vaya historia, ¿eh?
Sí, es una historia cruel, pero bueno.
Sí,
es
sí, no, ahí está, ahí está.
Las crónicas medievales, pues... Y claro, los historiadores, pues hablan... No están nada de acuerdo, no sostienen que esto fuera real, sino que lo que realmente encubre esto es que en el siglo XII se puso un impuesto, que este sí que fue real, que es el voto de Santiago, que recaudaban entre los habitantes de Galicia, León y parte de Castilla, y este sí que dio un gran beneficio, sobre todo a los clérigos de Santiago de Compostela, y entonces, encubriendo esto, pues parece ser que se inventó esta leyenda
pero
todo
ese era,
este conjunto de leyendas.
Ese era monetario, el devoto de Santiago, no, ese no era doncellas.
Ese era un diezmo muy lucrativo. Que bueno, grababa parte de las cosechas de los campesinos y
vaya,
fue muy lucrativo, sí.
Y a eso sí le podemos dar veracidad histórica, no a las
ese
leyendas
sí,
de,
sí,
las,
no,
de las...
Tiene veracidad histórica, sí, 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 sí.
Bueno, pues Felipe Molina, historiador, gracias por estar con nosotros esta noche. Te lo agradezco muchísimo y te mando un beso enorme.
Un placer y os mando un beso y un abrazo.
Un abrazo, Felipe.
Gracias, Felipe. Bueno, pues leyendas que nunca dejan de sorprendernos, sin duda.
Pues sin ninguna duda. Y es que la Reconquista ha generado un gran número de leyendas con fundamento real en muchas ocasiones, pero que se pierde su veracidad en la noche de los tiempos, como nos contaba el historiador Felipe Molina.
Bueno, pues vamos a continuar hablando de esta influencia de la mujer en los mitos y leyendas españolas. Y ahora nos vamos a situar en otra región de España que también tiene mucho que aportar en este sentido. Nos vamos a Murcia para hablar de la leyenda de la Casa Encantada. Y para hablar de esta leyenda nos ubicamos ahora en Murcia capital, allá por mediados del siglo XVII.
Pues sí, Murcia, tierra de huerta por excelencia, como todos sabemos, que en pleno siglo XVII fue devastada por la crisis que sufría todo el país, también hay que decirlo, y que se precipitó sobre la ciudad poco en la epidemia de peste de 1648 y la posterior riada de San Calixto, que en 1651 arrasó Murcia con una avenida del río Segura que causó más de 1000 muertos, que entonces, evidentemente, eran muchos. En este contexto se desarrolla nuestra leyenda, Rosa.
Bueno, pues vamos a ver en qué consiste esta leyenda de la mano de Esther Córdoba, que es la responsable de la elaboración y búsqueda bibliográfica y oral de las rutas de misterios y leyendas de la Asociación Sociocultural Cachivache. Esther, buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que tanto a José como a mí nos encantan las historias de casas encantadas.
Me encantan.
Que son muy interesantes, son muy recurrentes y yo no sé si existen muchas así en la zona de Murcia.
Pues sí, como bien has dicho, son leyendas muy recurrentes en toda la geografía de España, de nuestro país, y aquí, tanto en la ciudad como en toda la región, existen más de unas 10 o 20 casas encantadas.
Vaya.
Bueno, hemos hablado un poquito del contexto histórico en el que podemos situar esta leyenda de la Casa Encantada. ¿Qué más podemos añadir, Esther? ¿Quiénes son los personajes principales de la historia? ¿Si eran personas de la nobleza? Cuéntanos.
Pues no se sabe mucho. En el contexto histórico estamos hablando de una época de crisis, de que es cuando surgen todas las leyendas, porque es como el cotilleo de aquella época para
claro.
hacer pasar un poco más llevadera la situación de penuria. Y lo único que sabemos es que son dos nobles de los que no han trascendido ningún nombre. Por eso no se sabe muy bien qué es cierto y qué es verdad.
Se sabe el palacio, que uno claro.
Sí, es un bueno, actualmente es una residencia universitaria.
¿Actualmente?
Sí, actualmente es una residencia universitaria, pero es un palacete del siglo XVII.
Y cuéntanos, ¿en qué consistía pues ese misterio, no, esa leyenda, esa casa encantada, ese palacete encantado? ¿Qué cuenta la leyenda?
Pues la leyenda cuenta que resulta que la... Hay un momento, beba agua.
Bebe.
Que a estas horas de la noche es que nos entra mucha sed.
Sí, con los aires acondicionados.
No son horas tampoco, Esther. Bueno, yo te agradezco que estés con nosotros estas horas, a deshoras, como se suele decir, para hablarnos de esta leyenda. A ver, ¿qué nos puedes contar de esta actual residencia universitaria?
Pues se ubica en lo que es el antiguo palacete de los Saavedra Pajar, en pleno centro de Murcia. Para los que vengan a visitarla, lo pueden visitar muy fácilmente. Uh-huh. Y cuentan que una bella joven de la familia de los Saavedra, según alguna fuente muy, muy bella, como toda la leyenda, según otras fuentes, no muy bella, de belleza difícil, pero que enamoraba a la gente muy fácilmente.
Resultó en la, vamos.
Sí, se enamoró de un extranjero que la sedujo dentro del propio palacio. La familia, al descubrir la deshonra que eso ocurrió en la propia cama del propio dueño de la casa, la maldijo para toda la eternidad y la emparedó en cuerpo y alma en la torre en lo alto de la torre del palacete.
Vaya.
¿Ahí la encerraron?
Sí.
Bueno, fue emparedada.
Bueno, hay una fuentes dicen emparedada, es que ahí estamos todavía investigando porque
vale.
Depende de cómo son las leyendas, cada uno dice emparedada, otro dice encerrada. Básicamente es que a lo largo de todas las noches de muchos años, cada vez por la rambla del cuerno se empezaron a escuchar murmullos, lamentos y como una luz que se iba moviendo.
Uh-huh.
Esos lamentos y esa locura iba cada vez a más, llegando a que todos los vecinos de la zona por las noches no salieran de sus casas. Fue tal la desesperación de todos los vecinos que tuvieron que acudir a las autoridades de la zona, que uh-huh. llamaron al párroco de la parroquia cercana y fue el único que se atrevió a acercarse a la torre y a solucionar como se solucionaban antes las cosas con exorcismo.
Uh-huh.
Dice la leyenda que cuando el párroco al terminar el exorcismo dijo la palabra amén, de lo alto de la torre se cesaron los murmullos, las luces, salió un humo y una paloma blanca que representaba el espíritu de la joven totalmente arrepentida y que había encontrado la paz.
Qué bonito final.
Es verdad, qué bonito, sí.
Qué bonito. Oye, los personajes vivieron realmente, ¿no? ¿Qué crees que puede haber de realidad o de ficción en esta leyenda de la Casa Encantada?
De realidad, todavía cuando se hizo una reforma, se encontró que la parte de arriba del torreón no tiene entrada ni salida por la propia casa, por el propio palacio, sino que tienes que salir al tejado.
Uh-huh.
Y hay escrito de que el conde de Aranda... allá por el 1765 dijo que no se alojaba en el palacio de los Saavedra por mucho que el conde le dejara, porque existía lo que llamaba la maldición del duende.
Ah. O sea que realmente le daban veracidad al asunto, claro.
Sí, sí. Aparte, en los años 40 del siglo pasado, la leyenda volvió a tomar cuerpo porque uh-huh. se empezaron a escuchar ruidos de cadenas y la gente pensaba que es que había vuelto otra vez el fantasma, pero lo que se descubrió era que se acuñaba la moneda ilegal. De ahí el ruido de las cadenas.
Fíjate, qué curioso. O sea, que descubrieron allí, bueno, allí cometiendo todo tipo de delitos.
Sí, sí.
Qué curioso.
Ahí cometido de todo.
Aprovechando la leyenda, claro.
Sí, sí. Claro, la gente al escuchar las cadenas, los cacos fueron bastante listos, aprovechando la leyenda, y como el ruido de las monedas era como el de las cadenas, la gente volvió a estar asustada pensando que el fantasma había vuelto.
Caray, o sea que ha sido una leyenda recurrente y recordada, ¿no?, a través de los tiempos.
Sí, y aparte muy de boca actualmente, porque los propios estudiantes del colegio de la residencia universitaria dicen que la zona última de la torre se siguen escuchando ruidos y lamentos.
¿Ah, sí?
¿En serio? Pero actualmente lo siguen diciendo.
Sí, sí.
De ¡qué hecho, miedo!
¿Qué hace poco qué? ¿Qué pasó?
Se fue el programa de Iker Jiménez, hicieron un especial allí todo.
Fíjate, y entonces, pero tú habéis ido adentro, porque vosotros contáis leyendas habitualmente, la Asociación Cachivache. Yo no sé si habéis notado, sentido,
habéis subido arriba, habéis
los
oído
testimonios.
¿Esos sonidos?
No, no hemos podido visualizarlo, porque aparte ahora mismo ese centro universitario, esa residencia universitaria, está en todo el centro de Murcia. Todo lo que se escucha ahora son las pubs, las coches, entonces no hemos podido vivirlo.
Será la noche el momento propicio, claro, para escucharlo.
Oye, Esther, pero habrás visto ese programa de Iker, ¿no?
Pues no lo hemos podido ver porque nos pilló trabajando.
Anda, ya. Porque ahí supongo que se contarían muchas cosas y muchas interesantes.
No nos han dicho, porque nosotros también nos encargamos en recopilar las variaciones que la gente va diciendo,
¿sí?,
o de nuevas casas que van contando. Porque como todo esto es tradición oral, que actualmente se está perdiendo un poquito, pues lo vamos recuperando, sobre todo la gente mayor que viene a la ruta.
Ajá. Uh-huh.
Y mucha gente que ha venido, que ha vivido durante su época universitaria, ha estado allí, nos han dicho que sí, que se escuchan lamentos, que se escuchan gritos o pisadas cuando no hay nadie.
Vaya.
Y la verdad es que sí.
Qué cosa, ¿eh?
Eso habría que investigar, a ver si hay algo ilícito también, como pasó con eso de los acuñadores de moneda.
Sobre todo porque ahora está llena de estudiantes, vete tú,
claro,
a saber, ¿no?
A saber lo que puede ser.
Sí.
hay que investigar.
A nosotros nos han dicho que en el programa de Iker Jiménez, sí que hicieron psicofonías y sacaron cosas.
Que sacaron Madre cosas, mía. Claro, pues eso te digo, si Iker va es porque hay algo. O sea, que algo seguro
duda.
Que tuvo que encontrar, y Esther, algo habrá.
Sí, algo tiene que haber.
¿Tú crees, que haber?
¿Tú crees eso que puede ocurrir, Esther? ¿De verdad?
Sí, yo creo que sí, porque estamos hablando de una época en que la mujer, lo más importante de la mujer era la honra.
Sí.
Pero fíjate la leyenda qué bonita terminó, ¿no? Que salió la paloma y ahí queda el asunto. Sin embargo,
sí.
Eso ha seguido coleando,
siglos,
¿no?
Claro.
Todo este tiempo. Muy interesante. Sí. Bueno, pues Esther, a ver qué pasa. Estaremos pendientes a ver si tenemos la ocasión de ver ese programa de Iker Jiménez y enterarnos un poquito de qué es lo que pasa en esta residencia, que la tenemos situada en pleno centro de Murcia.
Habrá que ir a la residencia a verla.
Y tiene parte de todavía de encantamiento, ¿no?
Sí, bueno, aparte pues, es muy bonita. Os invito a visitarla.
Pues muy bien, Esther. Muchísimas gracias, muy amable.
De nada,
gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues está claro que la mujer y la leyenda casan muy bien entre sí. ¿Mm?
Sí, sin ninguna duda, pero bueno, y hay muchísimas más, pero bueno.
De las que hablaremos poco a poco, exactamente, porque la semana próxima volveremos con dos historias más.
Pues sí, Rosa, volveremos.
José Talavera, gracias.
Un beso muy grande a todos los noctámbulos.
Y otro beso fuerte, ya te puedes
los
ir a dormir.
Los leyenders, que te vamos a llamar los leyenders, claro.
Leyenders.
Te vamos a llamar ahora.
Gracias, José.
Un beso.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.